Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis que comenzamos adelantando los contenidos de hoy en titulares. Filipinas declara el estado de calamidad tras el paso del cuarto mayor tifón de la historia. Un mes de huelga de hambre en pleno centro de Madrid y medios de comunicación y políticos miran para otro lado. El presidente de Venezuela anunció la derrota del plan colapso total de la derecha. Y seguiremos hablando de la lucha de los trabajadores y de la ciudadanía griega en defensa de su televisión pública. Este pasado fin de semana se han vuelto a producir enfrentamientos entre manifestantes y policía en la sede de la televisión pública griega. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El presidente de Filipinas, Benigno Aquino III, ha declarado este lunes el estado de calamidad nacional tras los devastadores efectos que ha dejado a su paso por el centro del país el tifón Yolanda, considerado uno de los más potentes de la historia. El tifón, que hace tres días arrasó el centro del país, ha dejado al menos 10.000 muertos, según fuentes policiales, solo en la provincia de Leyte, donde alrededor del 80% de los edificios han quedado arrasados. El balance oficial de víctimas se aproxima ya a las 2.000, según el último dato ofrecido por el Centro Nacional para la Gestión y la Reducción del Riesgo de Desastres en Filipinas. Víctor Manuel Velasco, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica la enorme potencia del tifón.
En 2013 ha habido hasta el momento cuatro supertifones. En particular, este supertifón Haiyan alcanzó más de 310 kilómetros por hora. Es el mayor tifón que se ha registrado en toda la historia de instrumentales que se tiene. Se esperaría, ahorita que Haiyan se está acercando a Vietnam, va a disminuir sustancialmente, pero no deja de ser destructiva. Desafortunadamente, las condiciones de pobreza agravan las pérdidas humanas, como lo menciona la Cruz Roja de Filipinas, de más de 1.200 vidas, que es lamentable. Se esperaría que toda la parte de Vietnam y un poco del sureste de China, ya las autoridades vayan tomando las medidas para reubicar las miles de personas para evitar más pérdidas por este supertifón.
La declaración del estado de calamidad nacional permitirá al gobierno filipino, entre otras cosas, fijar un techo en los precios, en los bienes de primera necesidad y vigilar que no se cometan abusos en las ventas de este tipo de bienes, así como medicinas y combustible. Desbloquear fondos para proceder a reparar infraestructuras e instalaciones dañadas o conceder préstamos sin intereses a los más afectados mediante cooperativas u organizaciones populares. Gonzalo Robles, secretario general español de Cooperación Internacional para el Desarrollo, habla de los datos que se manejan y de las prioridades de actuación urgentes que están estableciendo las autoridades y las organizaciones de ayuda humanitaria internacionales.
Sobre el terreno van acumulándose datos muchas veces contradictorios, pero en todo caso los datos de en torno a 10.000 personas afectadas, muertas, quiero decir, y los desaparecidos son los datos que en este momento se manejan oficialmente. Previsiblemente y desgraciadamente supongo que los hechos van a complicar aún más las cosas, ¿no? Pero la confusión es enorme, las comunicaciones están muy complicadas y, en fin, todos los datos que tenemos en todo caso apuntan a una catástrofe pues humanitaria muy importante, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer es escuchar a las autoridades locales, que son las que te van a hacer un diagnóstico. Y en el caso nuestro, en este caso, como tenemos una oficina técnica en Filipinas, es un país prioritario de la cooperación española, pues también cruzar esa información con nuestros propios responsables. Entonces, hay una oficina humanitaria en España que recoge los datos, primero de las autoridades, segundo de nuestra propia oficina y tercero de las, digamos, organizaciones internacionales, en este caso Cruz Roja Internacional, que es quien más personal ha tenido y tiene sobre el terreno en este momento, y con todo eso es con lo que se empieza a evaluar el tipo de respuesta. En este caso todo ha sido coincidente, desde el primer momento se ha centrado realmente en el drama del agua, han perdido el acceso al agua potable cantidades importantísimas de personas, la energía y la cobertura. Se han quedado sin casas y, por lo tanto, lo que hace falta es llevar medios de coberturas, tiendas, mantas, abrigo y, por supuesto, como vamos a poner nosotros esta misma tarde, las potabilizadoras de agua, ¿no? Primero, no pueden beber, ahí con todo lo que eso significa, y si beben, pues evidentemente hay contagios, ¿no? Y, por lo tanto, vienen pues detrás una serie de enfermedades que complican el problema, ¿no? Así que lo urgente en este momento es que lleguen las potabilizadoras lo antes posible. Nuestras potabilizadoras van a dar abastecimiento a bastantes miles de personas y también, pues, en la medida posible, pues, coberturas para que puedan tener un refugio, ¿no? Y abrigo, ¿no? Y al mismo tiempo hemos puesto en marcha convenios que tenemos con organizaciones internacionales, que los hemos activado, digamos, son fondos que tenemos ahí de reserva y los hemos activado con el Programa Mundial de Alimentos, con Cruz Roja Internacional también, pues para que precisamente a través de lo que son los mecanismos de emergencia pueda, por ejemplo, llevarse raciones de emergencia, ¿no? Para que puedan durante un día, dos días, pues puedan también alimentar a poblaciones que en este momento están sin ningún tipo de recurso.
Si bien ahora es el momento de atender la urgencia humanitaria, ya hay quien empieza a cuestionar el papel de las autoridades filipinas en la tragedia. Uno de los primeros en dejar caer cierta crítica ha sido Jean-Louis de Brouwer, director de Operaciones Humanitarias y de Protección Civil en las instituciones europeas. Ante la pregunta de si las muertes de tantas personas ha sido inevitable, respondió que inevitables no, y explicó el caso de la India hace menos de un mes. El 14 de octubre, la evacuación masiva de 500.000 de personas evitó un enorme desastre humanitario en la costa este de la India, donde otro ciclón, el Phailin, dejó un balance de 18 muertos. India contaba con refugios tras un drama de más de 10.000 muertos hace 14 años. Los responsables de Protección Civil en las instituciones europeas conocen esos datos, pero evitan criticar abiertamente a las autoridades filipinas, argumentando que la insularidad del territorio dificultó tomar medidas parecidas. Pero claro, tampoco muchos gobiernos pueden evitar ser criticados después de que hayan recortado en los últimos años sus presupuestos para proyectos de cooperación al desarrollo. Un ejemplo claro es el enorme recorte que ha realizado el gobierno español. Precisamente en estos días, la Coordinadora Española de ONGs para el Desarrollo está denunciando que los presupuestos generales para 2014 han asestado un golpe mortal a la cooperación internacional. Según estimaciones realizadas por la coordinadora, el recorte asciende a un 9,2% con respecto al año pasado, lo que situaría a la cifra destinada a cooperación internacional en menos de 2.000 millones de euros. Mercedes Ruiz Jiménez es la presidenta de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo del Estado Español y denuncia que lo que se encuentra detrás de los recortes no es la crisis, sino la imposición de un modelo neoliberal que destruye todo lo que tiene que ver con servicios sociales.
Sí, quiero enmarcar esto dentro de lo que está ocurriendo en el conjunto de políticas sociales, porque creo que hay que entender que el desmantelamiento de las políticas sociales nos está llevando a la práctica desaparición de estas políticas. Entre ellas está la política de cooperación internacional. ¿Y por qué lo enmarco dentro de lo que está ocurriendo con el desmantelamiento de políticas sociales? Nos dicen que se debe a un ajuste presupuestario, que tenemos que seguir apretándonos el cinturón, que tenemos que seguir con una política de austeridad para equilibrar las cuentas públicas. Todo esto nos lo están vendiendo y quieren que nos lo creamos, cuando lo que se está haciendo es un cambio de modelo. Este desmantelamiento, tanto de las políticas sociales como de cooperación al desarrollo, es un cambio de modelo. Vamos hacia un modelo de privatización, un modelo neoliberal a ultranza. Entonces, efectivamente, a nosotros nos preocupa de que seguimos en caída. ahora te hablo a lo que tú me has preguntado sobre la cooperación. La cooperación ya está prácticamente casi desmantelada. La ayuda con que contamos, o sea, la ayuda oficial al desarrollo es insignificante. Y esta ayuda ha quedado en sí casi reducida a lo que sería la contribución obligatoria, es decir, los compromisos obligatorios para seguir siendo miembros de la Unión Europea, por ejemplo, pues tenemos que hacer unas contribuciones obligatorias.
Era Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGs de Desarrollo del Estado Español.
Esta pandemia, un gran
voces que cuentan,
voces que proponen,
voces que explican,
voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Más Voces tiene un presupuesto de 20.000 euros anuales.
Para seguir en las ondas libres y comunitarias, necesitamos cubrir ese presupuesto entre todas y todos.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en masvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en masvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
Cueste lo que cueste, vamos a luchar por nuestras tierras. Nos vamos a hacer un ser humano.
Seguimos defendiendo
nuestras
tierras y nuestra santa tierra Pachamama.
Informativo Más Voces.
Un grupo de activistas permanece en huelga de hambre en Madrid, en el Estado español, contra las medidas de austeridad. Pese a que la protesta ha llamado la atención de los medios extranjeros, la prensa española prefiere guardar silencio, y los políticos también. Que dimita el gobierno, que se convoquen elecciones anticipadas y, sobre todo, que la sociedad reaccione ante el desmantelamiento de lo público, ante las políticas neoliberales que favorecen a una élite en contra de la mayoría y contra la dictadura de los mercados que se ha instalado políticamente haciendo que las decisiones importantes las tomen personas que no han sido elegidas por el pueblo. Los activistas resisten en la Puerta del Sol de Madrid, a pesar del silencio mediático, de la presión que ejerce la policía sobre ellos para que abandonen la protesta y a pesar del ninguneo de la clase política que prefiere mirar para otro lado. Hasta la Puerta del Sol se desplazó para hacer la crónica Ángela Gallardo Bernal de la agencia RT.
Que dimita el gobierno, que se convoquen elecciones anticipadas y sobre todo que la sociedad reaccione. Son las reivindicaciones de Jorge Arzuaga, un joven ingeniero de 25 años que lleva ya un mes en huelga de hambre para denunciar las políticas del Ejecutivo y la situación que se vive en el país. Cada día acude hasta la Puerta del Sol de Madrid, el símbolo del 15M, donde nació el movimiento de los indignados que le gustaría que volvieran a inundar esta plaza. Nosotros nos hemos acercado hasta aquí para conocer de cerca los motivos de Jorge y los de las otras cinco personas que con él están también en huelga de hambre.
No podemos aguantar ni tenemos por qué seguir tolerando esta situación en la que se ríen de nosotros y creo que tenemos que recuperar nuestros derechos.
Empezó él solo y ya son seis, junto a él Juanma, Alejandro, Gisela, Alex, Frank, que están dispuestos a seguir hasta que su salud se lo permita. Ese será el fin de esta protesta. Su intención no es dañarse, nos explica, sino mover conciencias.
Que la gente no siga aceptando por normal esta situación, ¿no? Que realmente piense que es bastante complicado el momento en el que estamos y que nos están recortando derechos todos los días y que no parece importarnos, ¿no? Es como estamos, nos mueve siempre el miedo, nos aferramos al trabajo y casi tenemos que dar gracias por tener un trabajo. 6 millones de parados, si os imagináis 6 millones de personas aquí en torno a Sol, sería brutal.
Gisela lleva un año y medio en el paro, prefiere estar aquí, dice que en casa sin poder hacer nada, tiene 2 hijos.
Me apoyan, vienen a verme y nada, pues ¿qué me pueden decir? Mamá, cuídate, solamente me dicen eso.
Lo que queremos es paralizar absolutamente todo lo que están haciendo la política con todos los españoles, con toda la ciudadanía. en dejarles sin casa, recorte de comedores sociales, recorte de sanidad, en educación.
Decenas de personas se acercan a diario para apoyarles.
Me parece una iniciativa necesaria.
Más vale hacer algo que no hacer nada, ¿no?
Hasta aquí, con dirección a la estatua de Carlos III, reciben también cartas de dentro y de fuera de España, aunque no llegan a todos los que quieren, porque una de sus principales denuncias es el silencio mediático al que dicen se les está sometiendo.
Llevamos prácticamente un mes en huelga de hambre en el kilómetro cero de España. Y no esté saliendo en telediarios y medios de comunicación masivos de este país, cuando en otros países sí tenemos constancia de que está apareciendo esta noticia.
Se sienten bien y con ánimos para continuar, nos cuentan, aunque Jorge comienza a necesitar un respiro de unos días.
Sigo con la huelga, pero para recargar un poco las pilas, porque es agotador al final estar aquí a un bosque o a árboles, ¿sabes? Sí.
Pero en la Puerta del Sol se seguirán reivindicando los motivos de Jorge.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha dicho que se ha derrotado el plan que urdía la derecha para colapsar totalmente el país en el mes de octubre, que a su juicio estaba planteado por los sectores económicos y políticos de la derecha adversos al gobierno nacional. El presidente venezolano sugirió que en Venezuela existe un golpe de Estado silencioso contra la democracia que intenta pasar desapercibido para ir por debajo destruyendo. En ese sentido, volvió a señalar a María Corina Machado, Leopoldo López y Enrique Capriles como culpables de una guerra política y los calificó como la trilogía del mal. Indicó que hay sectores que buscan incendiar al país después de las elecciones del próximo 8 de diciembre. Maduro aprovechó para alentar a la población de la guerra psicológica por parte de diarios y de periódicos venezolanos a través de sus titulares que llevan al país a un escenario de caos, de violencia y de muerte. Maduro habló también del alto índice de inflación, dijo que no es natural sino inducido. Explicó que uno de los métodos para elevar los precios es la especulación y el acaparamiento. Maduro anunció una campaña para investigar las irregularidades en las cadenas de comercialización de alimentos en los principales establecimientos del país. El analista político Miguel Guaglianone, desde Caracas, explica el plan urdido por los poderes políticos y económicos de la derecha venezolana con la complicidad de intereses internacionales.
Bueno, el plan colapso total era un plan que fundamentalmente apoyado, digamos, en la parte económica, existe todavía y busca la desestabilización del gobierno de Venezuela. Ese plan colapso total tenía varias caras. Una de ellas es la especulación realizada a través del cambio de dólares que el Estado venezolano aparentemente controla, pero que ha sido defraudado en millones de dólares. Otra de ellas consiste en el acaparamiento y la especulación con los productos de consumo masivo que provocan una aceleración descontrolada de la inflación. La parte económica era la parte fundamental de ese plan colapso total que el gobierno venezolano viene combatiendo.
Miguel Guaglianone afirma que la derecha opositora siempre ha llevado este tipo de planes para tumbar los gobiernos progresistas que promovían cambios profundos en el modelo político y social. Y un ejemplo de eso fue el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile.
Bueno, esto es un modelo de proceso desestabilizador de gobiernos elegidos democráticamente que no es nuevo en el mundo, que ha venido siendo aplicado en las últimas décadas en el mundo y cuyo ejemplo en Latinoamérica fue el golpe de Estado que culminó con el gobierno legítimo de Salvador Allende en Chile en 1973. En los prolegómenos del golpe de Estado, todos estos planes de desestabilización económica, estos planes de escasez artificial de productos de consumo cotidiano, de especulación a través del cambio monetario, fueron utilizados en el año 73 en Latinoamérica para la caída del gobierno de Salvador Allende y en otras partes del mundo. Hoy, en la realidad venezolana, esa guerra económica es parte de ese plan de desestabilización hecho por las derechas locales, pero estimulado, planificado y financiado por intereses internacionales, adoptado a la situación venezolana.
Pero el gobierno venezolano ha sabido identificar el plan, explicarlo a la ciudadanía, que sabe que la economía del país está saneada por la producción petrolera.
Bueno, no es precisamente un as bajo la manga que se supone que es un recurso oculto, es un recurso que está claro, transparente y a la vista, y de la cual en sus últimas intervenciones, estos últimos días, el presidente Maduro, digamos, ha explicado. Venezuela tiene... En la macroeconomía, Venezuela tiene una economía muy sana. Los ingresos petroleros y las divisas internacionales que producen los ingresos petroleros de Venezuela son suficientes no solamente para abastecer todo el presupuesto de vida de la nación venezolana, sino que además permiten crear fondos de reserva, permiten desviar grandes cantidades para los planes sociales, y ese es el mayor poder que el gobierno venezolano tiene hoy. La capacidad de una economía que en el fondo sigue siendo una economía que tiene superávit y que permite al gobierno una libertad de movimientos bastante grande para desarrollar planes políticos de respuesta como los que viene desarrollando en estos últimos días.
Era el analista político Miguel Guaglianone desde Caracas, en Venezuela.
Informativo Más Voces.
En Grecia, en la capital Atenas, la noche del pasado sábado se registraron nuevos enfrentamientos entre los antidisturbios y cientos de personas que protestaban para que se restablezca la señal de la televisión pública griega ERT y los 2.600 trabajadores despedidos regresen a sus puestos de trabajo. Los policías repelieron a los manifestantes que querían entrar en el edificio de la ERT situado en un barrio del norte de Atenas. La antigua sede del canal permanece cerrada al público y es custodiada por las fuerzas policiales después de que se registraran disturbios el jueves pasado, cuando desalojaron a los trabajadores despedidos del organismo público que las ocupaban desde el 11 de junio, cuando el gobierno decidió cerrarla como un recorte económico más de ahorro. Aquella decisión de cerrar la televisión pública, que causó gran impacto en Grecia y el extranjero, estuvo a punto de hacer caer al gobierno de coalición de Antonis Samaras con la salida del gobierno de uno de sus dos socios, el partido Dimar. Los trabajadores despedidos de ERT convocaron a acudir a la sede del canal, invitación que fue respondida por varios diputados del Partido Comunista y del Partido Syriza, aunque la policía les impidió el acceso a los locales. Pese al cierre de la cadena televisiva pública, los periodistas siguieron emitiendo gracias a la colaboración de portales web, ya que la señal había sido cortada por el gobierno. El gobierno del primer ministro conservador, Antonis Samaras, justificó la decisión de cerrar la radiotelevisión pública, afirmando que era muy costosa. Pero lo cierto es que el cierre respondió a un acuerdo con la Troika, conformada por el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, en el que el gobierno heleno se comprometía a despedir a 4.000 empleados públicos antes de finales de año, a cambio de recibir un préstamo con sus correspondientes intereses abusivos y seguir endeudándose con los acreedores internacionales. Sobre este asunto, la Radio del Sur nos ofrece la entrevista realizada a Corina Vasilopoulou, periodista griega.
Bueno, Corina, queremos consultarte cómo se han desarrollado las protestas que exigen que se restablezca la señal de la televisión pública griega y también, bueno, que se le devuelva el trabajo a estos 2.600 empleados que fueron despedidos. Vimos unos fuertes enfrentamientos durante este fin de semana con las fuerzas policiales. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Ahora las cosas fuera de la radiotelevisión están más tranquilas. Es que desde ayer la atención estaba orientada hacia el Parlamento griego, donde se debatía la moción de confianza que pidió el partido de izquierda radical Syriza contra el gobierno griego. Pero, claro, yo creo que vamos a ver más tensión en los días que vienen, porque el gobierno prometió que dentro de 2 semanas lo máximo el edificio de la antigua radiotelevisión pública será ocupado de nuevo y para recibir la nueva televisión que ellos van a crear.
Uh-huh.
un tercio de los trabajadores antiguos.
Corina, sería bueno que les recordaras a los usuarios latinoamericanos y caribeños que te escuchan en este momento, ¿por qué se tomaron estas medidas? ¿Hasta qué punto logró el gobierno implementar estas acciones y que desestabilizaron también a muchos de los trabajadores?
Bueno, la historia más o menos creo que la conocéis. El pasado 11 de junio, dentro de una noche, cerró la radiotelevisión. El portavoz del gobierno anunció su cierre inmediato. Después siguieron un movimiento popular inesperado. Los trabajadores ocuparon el edificio y siguieron emitiendo a través de Internet. Una parte de ellos firmó contratos para la nueva radiotelevisión intermediaria del gobierno, la televisión pública que va a sustituir la antigua ERT, la radiotelevisión nacional. Pero otra gran parte de los trabajadores, quizás la más grande, quedó fiel en la antigua radiotelevisión, pidiendo sus derechos laborales y no reconociendo el cierre arbitrario de la manera que se hizo, y siguió emitiendo su programa hasta que el pasado jueves por la madrugada el gobierno envió a las fuerzas especiales de la policía para desalojar a los últimos trabajadores. Cerraron la entrada, que ya nadie puede entrar. Uh-huh. Y el edificio está vigilado por policías de las fuerzas especiales. Nadie puede entrar. En el mismo tiempo, los trabajadores de la radiotelevisión han puesto un estudio improvisado en la calle, de donde emiten las noticias, uh-huh, como hacían antes dentro del edificio. Hay gente, hay ciudadanos simples, hay periodistas, políticos que llegan a su para ayudarles y para apoyarles. Y el sábado hubo nuevos enfrentamientos cuando dos diputados del partido Syriza intentaron estaban ahí, la policía intentó alejarlos a la fuerza. Pero desde ayer las cosas están mucho más tranquilas. Vamos a ver hasta dónde, hasta cuándo mejor.
Bueno, Corina, ya para ir finalizando, consultarte si se tiene previsto alguna otra movilización para esta semana o alguna acción.
Las acciones son a diario. Porque hay una manifestación continua, digamos, ya enfrente de la televisión, fuera del edificio de la de ERT, porque los periodistas siguen emitiendo las noticias por la noche y la gente sigue acudiendo para allá. No sé si el tiempo va a ayudar hoy porque esperamos unas lluvias bastante fuertes, pero de todas maneras las los eventos son a diario fuera de la radiotelevisión.
Correcto. Bueno, Corina, vamos a estar bien atentos entonces a cada una de las denuncias, también con el tema de Syriza allá en Grecia. Te mandamos un abrazo y gracias por mantenernos al tanto de la situación.
Gracias a ustedes. Que tenga un buen día.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
De esta manera llegamos al final de nuestro tiempo. Agradecemos como siempre vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.